la vuelta a clases en Chubut y en Río Negro luego del receso invernal, pero deteniéndonos algunos minutos en la situación de Chubut, donde por una medida de fuerza convocada por ATECH, el regreso a clases no se dio normalmente. Para conocer los fundamentos de este paro impulsado por el gremio docente, estamos en diálogo con Leo Pi, que es el referente de la Regional Noroeste de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, de ATECH. Muy buen día, Leo. Soy Ornella. Bienvenido a Hacia el Mediodía en el aire de Radio Nacional El Bolsón. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andas?
Bien. Bueno, en principio, repasar de cuándo hasta cuándo es esta medida de fuerza que convocaron y cómo se traduce en la práctica.
Bueno, es un paro de 48 horas, lunes y martes, por el, digamos, el reinicio luego del receso de invierno, planteado a nivel provincial, en toda la provincia, y que está en consulta a ver cómo continúa. No sabemos si puede seguir este jueves o la semana que viene. El planteo tiene que ver con la inexistencia de llamado paritario por parte del gobierno, ¿no? O sea, nosotros tenemos un sueldo acordado en el año 2019 con Clarita, cuya última cláusula que se está
A ver, Leo, tenemos algunas dificultades con la comunicación, no te escuchamos muy claramente. Tal vez si te puedes mover a algún lugar con donde tengas mejor señal.
A ver, ahora.
A ver, ahí parece que sí.
Sí, no sé qué te llegó a escuchar, pero...
No, bueno, nos estabas diciendo lo de la convocatoria paritaria que están esperando por parte del gobierno.
Claro, porque no se da ninguna actualización salarial desde el año 2019, digamos. Lo último que se firmó fue en marzo de 2019, la última se cargó en enero de 2020. Bueno, ¿qué recuerda? Que hubo atrasos en ese sentido, hubo plan de lucha durante todos estos años. Básicamente hubo un cumplimiento incluso de esa paritaria por parte del gobierno. Y ahora no hay ninguna actualización salarial en ese sentido. Y la discusión, como bien pasó en todo el resto de las provincias del país, ¿no?
A ver, Leo, nuevamente no te podemos escuchar bien. Hay algún tipo de interferencia. No sé si es que te estás moviendo o algo, pero no se escucha con claridad.
Ya, estamos yendo para la regional, pero claro, porque está con toda la
línea. Bueno, es un poquito complicado. Igual en líneas generales se va entendiendo más o menos, y además ya es conocido el reclamo. Pero bueno, preguntarte también en relación a esta medida de fuerza de ayer y hoy, ¿qué nivel de adhesión está teniendo el paro tanto a nivel provincial como aquí en la zona de la comarca?
Mira, acá la zona de la comarca fue muy alto, y llegaron acatamientos, digamos. Tenemos escuelas completas y, digamos, la escuela donde menos se adhirió, tenemos 60-70%. Así que podríamos hablar de un 80% de acatamiento. La verdad es que nosotros teníamos mandato de paro ya allá por el 23 de mayo, cuando se suspendieron las clases por cuestiones sanitarias. Los compañeros acá ya se habían expresado y ya estaban planteando la necesidad de la medida de fuerza. Así que fue un planteo que salió de las bases, que después se dilató por esto que te digo, pero sí, tuvo gran acatamiento porque era lo que se pretendía, quiero decir, ¿no? Además de eso, se discuten y se reclaman situaciones de lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo, la ausencia de transporte escolar, el abandono de edificios de nuestras escuelas. Bueno, un reclamo, digamos, que lleva muchísimos años y que sigue sin solución, ¿no? Agravado cada vez más por el ajuste que en educación y en salud viene ejerciendo el gobernador Arcioni, ¿no? Uh-huh. Es Vox Populi, lo sabe todo el mundo, el desastre en el cual metieron a la provincia estos tipos que son un desastre, digamos, para decirlo en palabras simples, ¿no?
Sí, es un reclamo bastante amplio, no solo de una cuestión salarial, sino esto que venís mencionando. Hace instantes dijiste que existe posibilidad de extender esta medida de fuerza. ¿Qué es lo que tienen previsto? ¿Cómo piensan avanzar de acuerdo a la actitud del gobierno, me imagino?
Mirá, yo no... seguramente nosotros consultaremos a las escuelas. Yo no sé, yo creo que de no haber paritaria la medida va a seguir, Lo que no puedo decirte es si va a ser este jueves o la semana que viene. Eso lo sabemos, digamos, en breve. O sea, el mandato que nosotros teníamos era de 48 horas. Eso quiere decir que el jueves deberíamos volver a la escuela. Pero bueno, eso se está analizando a nivel provincial, por eso también depende de lo que vayas pensando o el termómetro de lo que tenga la docencia en toda la provincia, ¿no? Básicamente.
Ah, claro, te iba a preguntar lo de las 48 horas, es justamente porque mañana miércoles en Chubut es feriado, por eso pensamos directamente claro. En el jueves, está bien.
Por eso estoy hablando, sí, tal cual, por eso hablo del jueves. Digamos que probablemente continúe la semana que viene, se plantee otro paro, yo entiendo que fue de gran adhesión en toda la provincia, y bueno, y lo que se pretende es esa apertura paritaria y esa discusión, ¿no?
Leo, está también en línea Walter Auxello.
Hola, Leo, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás?
Bien, gracias. Arcioni dice, esto es tomado por algún medio, que estar hablando de aumento cuando la provincia está pagando deudas resulta imprudente. Digo, hay una cuestión que vuelve en nuestro país cada tanto, que el salario se vuelve como una suerte de medida de ajuste, ¿no? Se ajustan los salarios mientras alguna que otra cosa por ahí avanza. En este marco, ¿vos creés que el tema de la discusión sobre la zonificación de la minería en Chubut es el último objetivo? Digo, presionar para decir, bueno, no tenemos recursos, hay que sacarlo de algún lado y sacrificamos esta parte de la provincia para poder pagarle a los docentes, a los empleados públicos y tener un esquema de crecimiento en el territorio.
Mirá, lo que dice Arcioni es una barbaridad, porque, digamos, la deuda que está pagando son deudas de salario, como vos lo decís, como una variable de ajuste, digamos, básicamente. De hecho, el sueldo que le adeudaba de mayo al tercer rango lo cuotificó a partir de los 90.000 pesos, quiero decir. O sea, hay un sueldo adeudado que están pagando en cuota. Y respecto a la megaminería, bueno, por supuesto nosotros nos manifestamos en contra, no creemos que eso sea la solución para nada, pero ni siquiera ellos están diciendo que con la megaminería lograrían poner en al derecho las cuentas de la provincia. O sea, vos imaginate, que ni siquiera es para ellos un planteo de campaña o de convencer a la gente de que la megaminería es lo que necesitamos, porque ni siquiera hay un planteo que diga que esto que nos falta para los salarios, lo que nos falta para arreglar las escuelas, puede salir de esa actividad. Así que vos imaginate que no creo que ni ellos mismos se estén creyendo que una actividad, bueno, tan nociva y tan contaminante para la provincia y para las nuevas generaciones sea la solución de esta coyuntura. Bueno, nada, todos sabemos las experiencias que hubo en otras provincias respecto a eso, solo queda contaminación, no se genera riqueza, no hemos visto que ninguno de los pueblos ni de los lugares del país que donde se haya llevado adelante la megaminería a cielo abierto haya generado riqueza ni mejoras para la población, ¿no? Y ni siquiera lo está diciendo Arcioni, la verdad que no lo vemos, no la vemos en ese sentido.
Ahora bien, vos decías, desde 2019 un compromiso de reunión paritaria para tratar de acomodar medianamente, sí, a lo que es la canasta alimenticia familiar y demás, sí, derechos, pero las paritarias no se han celebrado. Frente a esto, los gremios, no solo ustedes los docentes, sino también otros gremios estatales, recurren, digamos, al último paso que tienen, que es una medida de fuerza. Frente a esto, el gobierno convoca, por lo menos mediáticamente, al diálogo con los sindicatos. La pregunta es, ¿se convoca al diálogo con los sindicatos para hablar sobre qué cosa? Porque si dice que no hay plata y que no les va a pagar y que el aumento salarial resulta poco probable en el contexto de lo económico financiero de la provincia. La convocatoria a los sindicatos es, ¿para qué? Una medida que apunta más en un año electoral de medio término, ¿o solo es una respuesta de ocasión?
No lo sé. Hemos vivido tantas cosas en estos años, hemos visto varias reuniones que fracasaron porque se tornaban en reuniones informativas con ninguna propuesta durante 2018, 2019. Si hay una convocatoria al diálogo, el sindicato por supuesto que va a estar, pero la convocatoria tiene que tener respuestas en ese sentido, porque la canasta básica de alimentos, la situación inflacionaria ha licuado terriblemente un salario que se depreció notablemente y que además ha metido a la familia sin serias dificultades económicas, merced a los atrasos que yo te les contaba, les decía recién que se vinieron dando. Hay un sueldo que todavía no se pagó, la situación de los jubilados es aún más compleja, porque no es un sueldo solo, sino dos, cuotificado. Entonces entendemos que cualquier reunión tiene que tener soluciones y que tiene que venir con una propuesta de recomposición salarial en blanco, al básico, básicamente para que respete la carrera docente. Esto es una situación técnica, digamos, con esa al básico es en blanco y eso significa que lo cobran los jubilados, ¿no? Porque si no aparecen bonos medio fantasma, como ha pasado algunas veces, que después resultan engañosos porque plantean unos porcentajes que en realidad no son y se presentan a la prensa como el gran acuerdo, ¿no? Básicamente. Esperemos que no tengamos que vivir otra vez una situación como la de 2018, de concurrir a una reunión donde se nos informa lo mal que está en las arcas de la provincia y que no hay nada para los trabajadores, ¿no? Básicamente.
Bueno, llevan algo así como 20 meses de salarios congelados y se llega a esta situación en un contexto pandémico, con cuestiones de elecciones durante este año. Digamos que el horizonte, en todo caso, o el contexto en que puede darse esta discusión paritaria es un tanto compleja. En este sentido, ¿qué ha pasado? Y creo que esto tiene que ver fundamentalmente con la cuestión de pandemia, con la educación en sí. Digo, no solo con el tema salarial, sino cómo se atiende la urgencia que plantea la pandemia con la presencialidad o la cuestión bimodal en cuanto a brindar el servicio educativo. Y si esto ha repercutido en cuestión de cargos y demás, porque al no ir a la escuela, los docentes, tener una modalidad diferente en cuanto a brindar el servicio educativo, si se han caído cargos, si la estructura educativa está acorde a este momento o a un periodo pospandémico, superada la peste, ¿cómo están evaluando esta situación?
Sí, mirá, hemos tenido problemas en ese sentido. Yo te voy a contar, por ejemplo, algo, un ejemplo del año pasado. Nosotros en 2020, el 16 de marzo, se discontinuó la actividad educativa en toda la provincia, en todo el país, digamos. Lo primero que detectamos era la posibilidad del cese de los suplentes, digamos. Porque aquellos que eran suplentes de otros compañeros que estuvieran en situación, digamos, por enfermedad o por estudio o por lo que fuera, digamos, los titulares o los reemplazados iban a retornar. Entonces ahí tiramos la propuesta de que había que proteger esa situación que se dio en parte, pero en septiembre tuvimos ceses masivos de docentes cuando se determinó que esos suplentes que estaban protegidos y que no cesaban por la pandemia, cesaron. Así que tuvimos un montón de compañeros y compañeras que se quedaron sin laburo allá por septiembre de 2020, y también tenés la situación de que, claro, como vos decís, cuando no hay clase no aparecen los nombramientos, cuando la educación es virtual, digamos. No sabemos por qué, porque si digamos, cuando se discontinúa la presencialidad, no la educación, o sea, se sigue trabajando virtualmente. No entendemos por qué no salen a cubrirse esa suplencia. Pero bueno, es lo que ocurre. O sea, no aparecen cargos, los compañeros que están sin laburo no tienen cómo conseguirlo, y se resiente, por supuesto, que tenemos un montón de compañeros que están sin laburo, y después tenemos problemas con el cobro también, porque merced a la pandemia el Ministerio de Educación, los que liquidan los sueldos, tampoco van todo el horario, ni van todos al mismo tiempo, sino que trabajan por burbujas, entonces tenemos grandes atrasos en el cobro de los salarios, ¿no? De los compañeros que por ahí tomaron un cargo en marzo y llegaron a julio y no lo habían cobrado. Estamos llegando a julio, quiero decir, y no lo han cobrado. Entonces tenés también ese problema, ¿no? Los reclamos administrativos permanentes por esos no cobros, ¿no? Que también tienen que ver con la situación de la pandemia, ¿no?
Y hablando de la pandemia, ¿cómo va la cuestión de la vacunación, no solo para los docentes, sino también para los no docentes?
Mira, acá en general se ha dado bastante, quiero decir. Fíjate que el mismo sábado en el gimnasio del Hoyo se convocaba a cualquiera, viviera donde viviera, a ser vacunado entre las 10 y las 16, me parece, era el horario. Me parece, a mí la sensación que tengo es que la situación del incendio empujó al gobierno nacional a tomar esta zona como una zona de necesidad de vacunar masivamente. Todo aquel que quiso ser vacunado tuvo su turno y eso avanzó bastante en la región, por suerte, digamos, ¿no? De hecho, bueno, el otro día hubo una convocatoria completamente abierta, sin turno y nada. Y la gente, bueno, espero que se haya acertado. Pero sí, entiendo que sí, que se está dando en general.
Leo, muchas gracias por tu tiempo y bueno, ojalá reciban la convocatoria que esperan por parte del gobierno y esto repercuta positivamente también en el normal desarrollo del ciclo lectivo. Y si no, bueno, estaremos atentos a cómo deciden continuar con esta medida de fuerza. Hasta luego
y muchísimas.
Sí.
La verdad que es el deseo. El deseo de la docencia chubutense es poder vivir una vida normal. Y lo mismo para los chicos, para nuestros propios hijos que hace tantos años que estamos en conflicto con el gobierno de Arcioni, ¿no? Básicamente.
Sí, creo que es el deseo de muchos y muchas en la provincia. Muchísimas gracias, Leo. Hasta luego.
Nos vemos. Chau.